COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Atención porque la unidad militar de emergencias interviene en las Canarias ante las inundaciones y evacuaciones causadas por la borrasca Cerese. Madre mía, ¿cómo están las cosas por ahí, canarios? Mucha paciencia, ya van para allá. Íñigo Palomar, ¿qué sabemos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues ahora mismo tenemos activada la emergencia por lluvias en Gran Canaria y alerta de la Agencia Meteorológica en Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera. Hoy están suspendidas las clases presenciales en casi todo el archipiélago. Lo que tenemos que hacer ahora es conocer la última hora. Gonzalo de Esteban, buenos días.
Buenos días, Íñigo. Situación muy complicada en Canarias por la borrasca Civis. A esta hora hay aviso naranja tras una madrugada con aviso rojo en Tenerife y Gran Canaria. La UME ya está desplegada y se han suspendido las clases en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, mientras en el resto de islas como El Hierro o La Gomera siguen todavía en alerta. En el sur de Gran Canaria, la presa de Ayagaure se ha desbordado y también piden desalojar zonas cercanas al barranco de Maspalomas. En total se han evacuado ya 130 personas y se han habilitado albergues mientras los servicios de emergencia todavía continúan.
O sea, ¿ya no se va a inundar?
No, ya está inundada, mamá.
Mira la alcantarilla saliendo el agua para arriba.
¡Madre mía, mira, 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 mira! ¡Y el rojo también, que sube!
Escuchamos así el rojo. Bueno, se refería esta chica a un coche que estaba siendo arrastrado por las fuertes riadas que han sido provocadas por esta borrasca. En cambio, aquí en la península y en Baleares predomina el sol y tendremos un día muy parecido al de ayer.
Gracias, Gonzalo. Arranca una jornada en la que, por supuesto, estaremos atentos a lo que pase en las Canarias. Otro punto informativo, sin duda, será el Congreso de los Diputados en apenas 4 horas. 4 horas comparece el presidente del gobierno para defender su postura sobre la guerra en Oriente Medio. Pedro Sánchez explicará también las medidas que se han aprobado en el último Consejo Europeo. En este contexto, el jueves, el presidente salvará el plan anticrisis con el respaldo de Junts per Catalunya a cambio de beneficios fiscales para los autónomos. Al gobierno, la verdad es que le salen los números. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez reclamará un cierre de filas de todos los grupos. ¿Qué mejor sitio incide su entorno para pedir altura de miras que el Congreso de los Diputados? El presidente comparece casi un mes después del estallido del conflicto. El objetivo último es hacer ver la gravedad del momento, advierten desde la Moncloa, además de reivindicar una posición política del no a la guerra. El círculo presidencial llegó a barajar una convalidación lo más amplia y transversal posible del paquete anticrisis. Un escenario de esas características era ambicionado por Sánchez para venderse con capacidad de liderazgo, pero ha dejado ya en papel mojado la demanda del PP de más ayuda. Los números serán, por tanto, precarios. El gobierno alcanzará mañana la necesaria mayoría simple, esto es, más votos a favor que en contra, con el respaldo de Junts a cambio de eximir el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales y el aval del resto del bloque de investidura, incluida la abstención de Podemos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Oriente Medio es noticia de última hora. Estados Unidos ha enviado a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra. Entre ellos, la Casa Blanca exige que Teherán se comprometa a renunciar a la bomba nuclear. Y tenemos respuesta de Irán. Los iraníes exigen el cierre de todas las bases estadounidenses del Golfo y, ojo, porque piden cobrar una especie de peaje, tasas, a los buques que transiten por el estrecho de Hormuz.
Estamos teniendo un éxito tremendo en Irán. No les queda armada naval, no les queda fuerza aérea, no les queda equipo antiaéreo, ni radares, ni líderes. Todos los líderes han desaparecido. Nadie sabe con quién hablar, pero en realidad estamos hablando con las personas correctas. Quieren llegar a un acuerdo con una desesperación que no se imaginan. Veremos qué pasa.
Bueno, pues en estos términos Trump habla de diplomacia mientras prepara el envío de soldados de élite a Oriente Medio. Pero hay ciertas contradicciones porque precisamente es noticia de última hora lo que te estoy contando. Están avanzando medios estadounidenses como el Washington Post o el New York Times que el Pentágono ya ha dado la orden precisamente para que la división de paracaidistas del ejército se despliegue en la zona de guerra. Se trata de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos, una unidad militar histórica que ha participado en la Primera Guerra Mundial o en la Batalla de Normandía de la Segunda, en el desembarco, en el mítico desembarco de las playas de Omaha, en la operación Overlord. De momento, el viernes ya llegan a Oriente Medio 2.500 marines. Por lo tanto, estamos hablando de que en las próximas semanas las fuerzas norteamericanas podrían ascender a más de 5.000 soldados que bien podrían ser usados para ocupar y tomar el control de la isla de Yark, estratégica para las exportaciones iraníes de petróleo, o bien para asegurar el paso de petroleros a través del estrecho de Hormuz. Pero Una fuerza de tal magnitud también daría a Estados Unidos la opción de una invasión terrestre de las costas de Irán, una posibilidad que Trump ya ha mencionado en varias ocasiones y que ha descartado en otras. Como ves, la diplomacia y los planes militares conviven en la Casa Blanca mientras los misiles continúan sobrevolando cielo israelí e iraní en otra noche más de fuego cruzado. Las Fuerzas Armadas de Israel bombardean también a esta hora el sur del Líbano. Irán hace lo propio con los países del Golfo Pérsico. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que estamos aquí de madrugada a pico pala poniéndole las calles a los que ahora están durmiendo y no dejando de producir durante toda la noche, cada uno con su actividad. Por eso tenemos las vías de comunicación abiertas con la audiencia para conocerte, para conocernos, para saber cómo desarrollas tu actividad durante la madrugada, que quizá eres una persona jubilada, no tengo ni idea, pero lo importante es que estás aquí escuchando la radio, aportando, acompañando y sobre todo haciendo saber que eres un ponedor, que eres una pieza fundamental para no dejar de crecer durante la noche y ayudar a nuestro país. Por ejemplo, Manuela Ortega Mojarro. Y dirás, Pulpo, ¿y esta mujer quién es? Pues Manuela Ortega es una mujer que acaba de seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Y manda un mensaje y dice, Pulpo, quiero ser ponedora. Manuela, ya eres ponedora. Solamente por estar escuchando ya eres ponedora. Pero es que encima le has dado a seguirnos en Facebook y esto nos ayuda muchísimo. Con lo cual, yo por eso te menciono, Manuela, para darte las gracias y la bienvenida. Eres de Huelva y te quiero dar las gracias porque esto nos ayuda muchísimo. Ana Bermúdez Elorrieta también dice, yo quiero hacerme ponedora. Ana Bermúdez, si me estás escuchando ahora, ya eres ponedora. Pero es que encima nos sigues en facebook.com/poniendo las calles. Y eso es lo que realmente a nivel estadístico nos ayuda muchísimo. El poder seguir demostrando que aquí están la legión de ponedores que nos ayudan a poner las calles. Nombres de personas, personas reales, no robots ni bots ni nada, no, personas reales. José Antonio Pastor, otro que se acaba de sumar, de Alicante. Francisco José Morollón, otro ponedor que se suma. Por eso te digo, súmate, tu nombre va a aparecer aquí y yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida y a ver si podemos conseguir esos 900 seguidores, que estamos a falta de dos personas nada más. A ver si lo conseguimos. Claro, yo ya sabes que aquí le hago la cobra a la política. No hablamos de política en este programa de radio. Nos quedamos con historias humanas, historias reales, que son las que, nos demuestran que la vida mola. La de hoy, por ejemplo, tiene como protagonista a la inteligencia artificial, que ha sumado un nuevo hito en el mundo de la medicina y esta vez tiene marca España. Resulta que Florencio Monge, que es cirujano oral y maxilofacial, pues ya ha participado en la primera reconstrucción mandibular hecha con una prótesis, realizada además íntegramente con esta tecnología. Y ahí está el dato. La operación, que tenía una gran complejidad, duró 10 horas y se realizó el pasado 9 de febrero en el hospital AZ Saint-Jean, en Bélgica.
Hace 4 meses, el profesor Winswine, del hospital de Bruja, el servicio de cirugía maxilofacial de Saint-Jean de Bruja. Estuvimos en una reunión y me presentó el caso y me pidió ayuda para ver cómo podíamos reconstruirlo.
Claro, esto es un dato real, esto es un dato completamente verídico. La impresora 3D ha trabajado durante prácticamente 7 días para reconstruir la prótesis capa a capa. Lo novedoso de todo esto es que, era la primera vez que se realizaba una prótesis de tal exactitud, completamente personalizada. Y claro, recurrir a la inteligencia artificial, pues les ha permitido, adaptar su diseño previo a la anatomía propia del paciente. Por ejemplo, les ha facilitado saber dónde están los músculos, cómo va a masticar, cuánto va a abrir la boca. Claro, es que esta técnica, además de aportar también beneficios estéticos, implica una mejoría mucho más rápida. va a recuperar las funciones básicas, como por ejemplo gesticular, masticar, lo hacemos todos, y lo va a hacer además en menor tiempo y de una forma mucho más natural. Y todo esto gracias a que la mandíbula encaja a la perfección, y esto otras veces no se daba. Claro, en el éxito del resultado pues ha influido un factor de nacimiento del paciente.
Como estaba afectada la otra articulación y la otra mandíbula, queríamos muy difícil hacer una reconstrucción. Cuando miramos la ficha del paciente, nos dimos cuenta que era un gemelo, con lo cual lo que hicimos fue reconstruir la mandíbula mediante un software para la mandíbula de su hermano gemelo.
¡Qué barbaridad! Lo que es la medicina, lo que es la ciencia, cómo avanza y cómo nos ayudan. Es increíble. Gracias, de verdad, por lo que hacéis. Claro, en el ámbito de la medicina es verdad que cada vez se está recurriendo más a la inteligencia artificial. En nuestro país, por ejemplo, en España, la tecnología robótica asistida, potenciada por inteligencia artificial, atención, ya ha superado las 170.000 operaciones. Claro, lo que parecía impensable hace unos pocos años, resulta que ahora es nuestro presente.
Cada vez se va a introducir más la inteligencia artificial sin saberlo nosotros. Es decir, que sobre todo en temas de planificación, la inteligencia artificial va a ser una herramienta común que va a mejorar mucho los resultados con respecto a otro tipo de métodos de reconstrucción que teníamos previamente sin contar con esta maravilla que es la inteligencia artificial.
Claro, esto es tal cual, ¿eh? Esta tecnología es verdad que ha venido para quedarse. Y la intervención realizada en el hospital AZ Saint-Jean de Bélgica pues dejará de ser una excepción, ya no va a ser una excepción. Allí, por ejemplo, el doctor Florencio Monge ha coordinado una operación con muy buenos resultados, la primera reconstrucción mandibular con una prótesis diseñada con inteligencia artificial, y esta ha sido la primera, vale, ok, pero atención, ponedor, estamos seguros de que no va a ser la última, y eso es importante. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE, justo antes de Herrera en COPE, en este miércoles 25 de marzo de 2026, la encarnación del Señor. Y hoy tenemos un tema, Bea, que está funcionando muy bien porque la gente tiene muchas cosas que aportar. Muy buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Y además es que nos afecta a todos porque sí. Hay de otros temas en los que algún que otro ponedor ha dicho pues yo no sé de lo que estáis hablando, que a mí sí. No me afecta. Pero en este caso, tú imagínate, la cesta de la compra. Y si puedes ahorrar o no puedes ahorrar. Hay gente que no tiene ningún tipo de capacidad de ahorro. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dicen los datos, que antes se ahorraba bastante más. Ha sido nuestro temazo del día, con él abríamos a la 1:30 de la madrugada y bueno, es lo que les hemos preguntado a los ponedores, si pueden o no pueden hacer hucha. Y también, ¿qué truquitos utilizan? Pues para tratar de abaratar esa cesta de la compra. Por ejemplo, si buscan ofertas en el supermercado o marcas blancas, o si incluso han dejado de comprar algunas cosas que lo mismo antes eran habituales encontrar en su cesta, y ahora, pues nada, que ya no las echan. Que nos lo digan y les vamos a leer y a escuchar.
Qué buenas preguntas y qué buenas respuestas estamos obteniendo a través de facebook.com/poniendolascalles y no te olvides del WhatsApp que tiene el programa. Me puedes dejar una nota escrita, una nota de voz, te vamos a escuchar y sobre todo lo vamos a compartir con toda la audiencia. Tenemos un montón de contenido hasta las 6 de la mañana. Estamos haciendo radio en directo. ¿Qué más vamos a contar a los ponedores, Bea?
Pues trataremos de hablar con un ponedor para conocerle mejor, saber qué es lo que hace mientras que escucha el programa. Luego, a esta hora siempre también escuchamos, gracias a nuestra máquina del tiempo, una canción. En esta ocasión, en esta semana, son temas instrumentales. Pues hoy habrá otro de esos temas. Y también con Alfonso García Motorman vamos a hablar de un informe que alerta sobre el aumento preocupante del número de accidentes con patinetes.
Vale, perfecto. Pues nada, esto luego con Motorman, cuando nos vayamos acercando al momento del comienzo de Herrera en COPE. Fíjate, Bea, el mensaje que acaba de llegar a Facebook. Lo deja Pablo Puerto. Dice, no me dejáis dormir. Entonces, claro, yo esto ¿cómo nos lo tenemos que tomar, Bea?
Pero lo ha dicho, ¿tú cómo claro, crees que es el
claro,
tono?
Claro.
¿El tono es ofensivo? En no, plan, callaros ya, acabad. No. ¿O el tono es, ay, venga, que no me dejáis dormir, estoy muy contento? Pues depende de cómo sea el tono.
Claro, he omitido un poco de información, pero Pablo Puerto ha escrito lo siguiente, dice, ¿es la primera vez que os escucho?
Qué bueno.
Y no me dejáis dormir, enhorabuena. Y manda un montón de aplausos.
Enhorabuena, es que le está gustando. Pues nada, estamos aquí, no sé si decírselo. Estamos aquí todas las madrugadas.
Es más fácil decir que menos los sábados todos los días, ¿no?
Estamos aquí todos los días, así que bienvenido.
Pablo Puerto, gracias por estar con nosotros y gracias por seguirnos. Ahora son las 5:15, las 4:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado. Y llega el año 1996, se publica esta canción de una desconocida artista llamada Rosana Arbelo. Y esta mujer provoca que las fábricas de discos se tengan que abrir incluso de madrugada porque no daba abasto a la venta del disco.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú.
Esta canaria, cuando salta a la palestra a través de la radio, lo arrasa con todo. Fue una auténtica bomba. Mi vida está muy ligada al nacimiento de Rosana y también al nacimiento del Pulpo en la radio. Recuerdo perfectamente todo lo que sucedió en torno a ella cuando estábamos en la jungla, que me imagino que algún ponedor recordará ese programa de radio. Y la verdad que cada vez que escucho a Rosana, pues me emociono y me pongo en la vida que yo llevaba en aquellos años. Era un chaval abriéndome camino, comenzando en un programa de radio y disfrutando cómo veías nacer a un artista que ya tenía pinta que iba a ser una auténtica número uno. Una canaria, por cierto, un abrazo a todos los canarios que ahora están pues pasando unos malos momentos con las lluvias y con las restricciones, así que muchísimo ánimo. Y no estáis solos, estamos también con vosotros a través de la radio. La cesta de la compra, Bea, muchas veces dice aquí Paloma, dice Pulpo, es que ya no sé de qué prescindir. Claro, mucha gente es que ya no sabe cómo argumentar las compras que llevan a casa.
Claro, porque, hombre, quitarte algún lujillo, pues lo hacemos todos, ¿no? Sobre todo cuando sube tanto, pero quitarte los huevos, los lácteos, la fruta, eso ya es más complicado. Tenemos a Elena, que nos cuenta que, bueno, Elena probablemente sea de las pocas ponedoras que hoy nos ha confesado que ella sí está ahorrando. Y todo por una buena noticia. Dice, yo llevo 9 meses sin fumar y para motivarme, una de las cosas que hice es que todo lo que me gastaba, lo que me hubiera gastado, pues lo meto en una hucha. Y tengo ya casi 700 euros.
¿Qué dice? ¡Qué
sí,
bueno!
Ella sigue reservando el dinero del paquete de tabaco.
¡Qué bien!
Lo coge como si lo comprara y lo echa en una hucha. Y entonces al final te das cuenta del gasto que hacías al año en fumar. Buenísimo. Dice, bueno, pues los voy a invertir en irme de vacaciones a Mallorca. Bien. Así que, ¿qué os parece? Mucho mejor que fumar.
Brutal, brutal.
Dice,
brutal.
La cesta de la compra está cara, voy mirando ofertas y comparo. Pero claro, no vas a dejar de comer fruta y verdura todos los días. El pescado también ha subido, pero bueno, 3 días a la semana pues mínimo hay que comerlo. Voy llegando a fin de mes, ¿cómo se puede? Tenemos también a Tormenta Salamanca, que dice, uy, el tema muy actual. Yo sigo un poco pues el ritmo de nuestros padres, ¿no? Que decían que había que mirar para el mañana. Busco ofertas para poder ahorrar, me quito de salida de bares, somos de improvisar si salimos y donde nos lleve el aire, pero sin grandes lujos. Vamos a algún que otro restaurante y nada más. Paseitos, si coincide algún recado también para mis hijos. Repuestos de piezas, pues nos ahorramos un viaje, así que hacemos dos por uno. Y lo que me he quitado es la debilidad que yo tenía con el chocolate. Dice, vamos, evito mirarlo. Comemos bien porque está muy caro. Es que el chocolate ha subido con el tema. Sí, y cuando subió el azúcar, tú imaginaré.
Todos
los productos así, bombones y demás.
Te diré, Bea, ahora que es a lo que yo estoy enganchado. O sea, es que no puedo dejar de tomarme una o dos o incluso tres onzas de chocolate negro al mínimo 80-85% después de comer.
Qué rico.
Es que no puedo. O sea, es que no puedo. O sea, es verdad que estoy también prescindiendo de otras cosas, pero es que me ha dado por el chocolate negro que no dejo de tomarlo.
Pues el chocolate bueno es muy bueno y dicen que para todo, para la salud, especialmente
la del cerebro.
Sí, sí. Yo también tomo una oncita, porque con estos horarios que nos traemos me tomo una oncita así, desde que me lo dijeron. Que era muy bueno y yo he sido siempre golosa. Sí, es cierto que como este no lleva apenas leche ni azúcar, que es el negro, pues te tomas una onza y ya es como si te hubieras comido un cordero, ¿verdad? Que no te apetece más.
A ti te gusta también mucho el chorizo, ¿eh? O sea, te gusta mucho el chocolate y también el chorizo.
Pero no los tomo juntos.
Bueno, porque no quieres. En un momento te haces un montado conociéndote.
¿Tú te acuerdas que hubo mucha fama en una época, no sé si se sigue llevando, lo de tomarte un bocata de nocilla con chorizo?
Con chorizo, sí. Había gente que lo hacía.
Y dice que es algo riquísimo. ¿Verdad?
Pero yo nunca me he atrevido a probarlo.
No lo he comido, no sé cómo sabe. Pero dicen que es buenísimo. Lo mismo estamos en el momento de probarlo. Tú y yo debemos probar así cosas nuevas, a lo loco.
Ya, pero yo creo que los ponedores no han probado un chocolate con chorizo. O sea, los ponedores saben comer, saben de las tradiciones de España. Yo creo que esas cosas son... No creo, Bea.
Habrá de todo. Yo lo que sí que he visto, por ejemplo, también es una tableta de chocolate de Torrendo.
¿De Torrendo? Bueno, y de patata frita.
Con sabor... Yo es la de patata frita no la he probado, la de Torrendo sí.
Sí, en el contenido lo he visto yo. Sí, sí, es que a mí me da eso. O sea, además, mi cuñada lo compró. Digo, pero vamos a ver, Elena, ¿esto le gusta a los niños? Digo, sí, les encanta. Digo, pero es que, o sea, un chocolate con patatas fritas.
No lo veo. Qué raro.
No, a mí no me cuadra eso.
A mí tampoco.
No me cuadra. Más mensaje, Bea.
Venga, Alicia, que dice que es muy difícil ahorrar, según está todo de caro, pero procuro comprar los productos más baratos y no excederme en esos gastos que... pues reconozco, no son necesarios. Ana también dice, yo antes ahorraba algo, dice, ahora hay meses que nada, porque todo ha subido tanto que imposible hacer hucha. Claro. Y Francisco, que intenta buscar ofertas y marcas blancas, ahorrar está complicado, nos cuenta, y dice, sobre todo, pues para que coma el galgo que se está quedando en el chasis, nos cuenta.
Claro, fíjate, un galgo ya en un chasis, si se está quedando en el chasis, imagínate, pobrecito mío. Un abrazo para el galgo e incluso darle un beso también de nuestra parte. Esto es un no parar, ¿eh? Enseguida vamos a abrir el teléfono porque además ya tenemos a Alberto ahí esperando, pero Alberto, dame 30 segundos para mencionar a la cantidad de gente que nos está siguiendo ahora mismo por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Pablo Puerto, que trabaja en el BBVA, dice que ya nos está siguiendo en Facebook. Pablo, mil gracias. Losif B. Perca también se acaba de sumar a nuestro Facebook. Manuel Sánchez Cuevas, Chemari Molleda, Vela MF, Emilio Rodríguez, Yago Ram, Julio Rufranco, Juan Carlos López Muñoz, Mari Carmen Garrido Hortal y Beatriz Castillo Lobeto. Estamos a una persona de alcanzar los 127.900 seguidores. Con una persona más que le dé a seguirnos, lo conseguiríamos. Yo no sé si Alberto, que ha marcado el teléfono del estudio, el gratuito, 950-6006, es un ponedor que ya nos sigue en Facebook, no tengo ni idea. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas noches, buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Qué alegría.
¿Por qué?
Porque me han atendido. Y porque ya se me había gastado el dedo de marcar.
Ojo, perdón. Sé que llamáis muchísimas personas, pero es que, claro, el tiempo es el que es. Pero es una gozada, Alberto, que estés con nosotros. ¿Por dónde apareces tú?
En este momento me acabo de tener el parador de La Plana. Uh-huh. Soy conductor de camión. Y que transportamos fruta y verdura y va hacia Barcelona o Perpiñán. Y bueno, mi jornada comienza muy, muy temprano, desde las 7 de la tarde, y luego desde un coche de la empresa nos vamos hasta Almería. En Almería están nuestros compañeros que nos cargan los camiones y emprendemos viaje rumbo a Barcelona. Y bueno, viajamos toda la noche.
Pero qué súper coordinación tenéis ahí, ¿no? Para sacar adelante el curro.
Bueno, es la única manera para poder aprovechar las 9 o 10 horas de conducción para desde Almería llegar a Barcelona. Es que si no, desde Granada, no, que es donde yo vivo, no se puede ejecutar, realizar la faena. Claro, y así claro. Toda la semana.
Qué bueno. ¿Cómo está la temperatura y ahora mismo y la madrugada por tu zona?
Bien, aquí, bueno, en este momento está haciendo 8 grados, está apetecible, bien. Está despejado, pero bueno, se circula con moderación y con mucha precaución, más nosotros que viajamos toda la noche y hacemos muchos kilómetros mensuales.
Ya, ¿se sigue disfrutando después de la experiencia de tantos años con un volante? ¿Se sigue disfrutando la tarea?
Sí, yo siempre digo que el trabajo es como el matrimonio. Si uno se enamora de una mujer muy bonita, claro. Con buen cuerpo, buen físico, después comienzan a llegar los problemas. Y el trabajo es igual. Si no te enamoras del trabajo, no sirve. No sirve ganar dinero si no lo realizas con fervor, con pasión. Y bueno, yo llevo muchos años. Mi profesión no ha sido esta. Yo me considero un enólogo frustrado y bueno, nunca pude desempeñar mi función. Pero no por eso se me caen los anillos por conducir un camión.
Ya. Pero digo yo que, claro, enólogo y conductor de camión es un poco incompatible, ¿no? Porque el tema de beber en la conducción, claro, digo, joder, madre mía, Alberto.
No tiene nada que ver. Lo que pasa es que cuando yo me recibí en el año 82, yo soy de Argentina. Entonces, sí. En aquel entonces, en el año 82, cuando yo tenía 22 años, me recibí de enólogo, le pegabas una patada a un ladrillo y salían más enólogo que gusano debajo de un ladrillo. Y bueno, después se comenzó a diversificar esto y bueno, ya la situación fue distinta. Entonces, como no conseguí trabajo de enólogo, me dediqué a otra cosa. Entonces, bueno, siempre ligado a la agricultura. Y bueno, después llegó el momento que me vine a España. Y bueno, ya tengo más raíces que un olivo acá en España. Van a ser 24 años que estoy aquí, bueno, y encantado de la vida.
Qué bien. Es lo que te iba a decir, digo, te noto súper feliz. O sea, digo, este ponedor es feliz y encima está escuchando la radio y ha logrado entrar en este programa que le había costado muchísimo.
Sí, digo, a ver, que me encantaría que tener un diálogo con, no solamente con Pulpo, con todo el componente ahí de la radio, pero bueno, se trata de que en alguna ocasión me iban a atender. Y bueno, y hoy creo que ha sido el día.
Qué bueno. ¿Te sientes representado por las cosas que contamos y a quién dirigimos el programa cuando mencionamos a los currantes? Porque eso para mí es lo más importante que tiene este programa.
Mira, en más de una ocasión he roto a llorar.
¿Por qué?
Cuando escucho historias de la gente, de los inmigrantes, o sea, me siento identificado y sí, me siento representado. Aparte, bueno, es un hermoso programa y desde hace muchos años que lo vengo escuchando. Antes hacía internacional y he escuchado desde Alemania o de Inglaterra o desde Italia. Y bueno, después, entre otros programas que escuchaba, hasta que bueno, ya no hago más internacional y bueno, me queda poco para jubilarme. Me podría jubilar ya si quiero, pero me quitan 300 euros y mi cuerpo no me permite que me quiten 300 euros.
Claro, claro, claro. Alberto, ¿y cuándo nos vamos a dar un abrazo? Porque aunque ahora mismo yo te estoy abrazando, pero físicamente, ¿cuándo nos vamos a conocer? ¿Cuándo te voy a poder dar un abrazo? Porque tu testimonio me ha encantado.
Bueno, y bueno, en alguna ocasión cuando ande por Madrid, me apersono ahí y bueno, y podríamos charlar muchas cosas y yo creo que te serviría para tu audiencia, sí, para las cosas que tú haces.
Sí. Y la cantidad de argentinos también que escuchan este programa, ya no solamente en España, sino también en Argentina, porque el programa lo escuchan por internet
peruanos,
un montón de países.
Sí. Exacto, pues mucha gente yo cuando digo, ¿cómo puede ser que de Estados Unidos, de México, de Colombia, peruanos, argentinos? Y bueno, quiere decir que la faena que realiza es muy buena.
la comunidad de ponedores. Pues Alberto, ¿te queda mucho para llegar a destino y ya poder descansar? Porque eso
sí,
también me preocupa.
Sí, de acá, yo voy a llegar a Barcelona sobre las 9:30 y ahí ya, tengo que dejar que mi cuerpo se relaje para dormir, descansar, y luego a las 21:30 emprendemos retorno hacia Granada. Y así sucesivamente, dos viajes a la semana.
Claro. Oye, ¿cómo encuentras las carreteras? Porque por aquella zona, sobre todo por la zona de Granada, que la conozco muy bien, cuando yo bajo en coche a Estepona, me encuentro con muchísimos baches, muy deteriorado el asfalto. ¿Cómo encuentras tú la carretera cuando viajas?
Bueno, la parte donde hace límite Jaén con Granada, hay un sector ahí que está deteriorado, al igual que desde Almería hacia Murcia, en la zona de la herrería, que yo me gustaría ponerlo al volante o que me acompañe el de tráfico y que haya veces que te saca del volante. O sea, está muy ondeado. El resto de las carreteras por las que nosotros circulamos o por las que yo circulo están en muy buenas condiciones. Más allá que suelen haber, pero eso es insignificante. Pero ese sector del límite, de donde justo hace límite Jaén con Granada, está en mal estado, al igual, vuelvo a repetir, ahí en la herrería, dirección, bueno, en ambos sentidos, pero principalmente dirección Almería-Murcia.
Qué grande, Alberto. ¿Cómo te conoces ya las carreteras y los puntos que están más desgastados en nuestras carreteras, de verdad? O sea, que España, digamos, que te ha devuelto la felicidad, ¿no, Alberto?
Sí, la verdad que sí. A ver, que me hubiese gustado estar... yo soy descendiente italiano y creo que tengo no menos de 70-80 viajes a Italia. Dos veces que he ido de paseo nada más, el resto es trabajando. Y me siento muy identificado en Italia porque es igual que a mi provincia, a Mendoza. Pero realmente aquí estoy muy a gusto en España, en Granada. Y bueno, cuando uno tiene ganas de trabajar y de hacer cosas, no mira lo que hace. Mira lo que te queda en la mano y bueno, y hacerlo, vuelvo a repetir, te tienes que enamorar de lo que haces.
Claro que sí. Alberto, mándanos una foto a ver cómo eres, cómo es tu camión, cómo porque has dejado aquí un testimonio en directo a las 5:32, las 4:32 en Canarias, que más de uno lo está disfrutando. A mí me encantaría, si te apetece, que nos mandases una foto para compartirla y que la gente vea cómo eres.
Bueno, encantado. Yo cuando fue lo de la Dana en Valencia, me pilló la Dana en Valencia, el agua me daba la cintura y envié a la radio muchas fotos para que se viera en directo, prácticamente estaba sucediendo en ese momento y bueno, realmente me conmovió y hoy todavía Valencia no es lo que era. Sí, pero bueno, veo que con el perdón desde el vocabulario sigue habiendo mucha mierda en ciertos sectores que bueno, que en algún día, en algún momento quedará limpio Valencia para asemejarlo como era en un comienzo.
Claro que sí. Pues Alberto, un placer conocerte. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, nuestra bandera de España, que nos une y nos defiende y nos representa a todos, incluso a ti. Y lo importante es que ya eres un ponedor oficial. Así que, Alberto, gracias por escuchar la radio de madrugada.
Nada, mira, te voy a decir algo más. Donde yo vivía en Mendoza, vivía rodeado... A ver, nosotros decimos gallegos, no porque sean de Galicia, sino porque fueron, en cierto modo, los primeros inmigrantes que llegaron allá. Pero vivía rodeado de murcianos, andaluces, alicantinos, en una colonia de... Y realmente, cuando decidí venirme... Los mismos españoles me pintaron, un señor me dijo, mira, salobreña es así, y cuando llegué a Málaga y llegué a ver salobreña, lo blanco que era, sus paredes, sus techos, realmente era un calco tal cual, como si ese señor me lo estuviese transmitiendo desde la zona de Almuñécar, que es donde yo primero estuve viviendo.
¡Qué grande! Manda un saludo a los camioneros ahora mismo que están escuchándonos en cualquier parte del mundo, que van con su camión y con la radio. Mándales un saludo.
Bueno, yo a todos mis colegas que creo que realmente hacemos las cosas bien, trabajamos... muchas horas. Te voy a contar algo. Hace muchos años viajando cuando hacía internacional, en un año de calendario estuve 13 días en mi casa. El resto fue todas horas de carretera. Nosotros sabemos cuándo salimos, pero no cuándo regresamos haciendo internacional.
Maravilla. Claro, tal cual, tal cual.
Así que para mis colegas, un fuerte abrazo y a seguir poniendo las calles.
Qué bueno. Alberto, cuídate mucho, ¿eh? Y nada, que te vaya muy bien y aquí nos tienes para cuando quieras.
Bien, un abrazo para todos. Buenas noches, gracias, buenos Alberto. Días.
Buenas noches, buenos días. Qué maravilla, qué maravilla. 5:34, 4:34 en Canarias. Muchas veces abrimos el teléfono y nos encontramos con joyas así. Nuestra audiencia, nuestros ponedores, que sin duda es lo mejor que tiene el programa. Pero todo esto continúa y luego a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. O sea, que esto es un no parar. Íñigo Palomar, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la madrugada? Ah, Íñigo, que viene después, perfecto. Entonces vamos a escuchar esta canción que tengo muchas ganas de compartirla con toda la audiencia. Mira, es nuestra máquina del tiempo. Durante esta semana el sonido de esta máquina nos lleva a escuchar grandes canciones instrumentales. Hoy viajamos hasta el año 1977, que es cuando se publica Balada para Adelina. Ya verás cómo van a fluir las lágrimas en los ojos. Estamos hablando de Richard Clayderman. Este tema fue compuesto por Paul Schneider. Fue un auténtico homenaje a su hija recién nacida, Adelina. Esto fue el sencillo musical que vendió alrededor, fíjate la cifra, 22 millones de copias en más de 30 países y después ha sido versionado hasta en 1.500 ocasiones. Hoy la disfrutamos aquí, en Poniendo las Calles. Emocionate con Richard Clayderman. Canarias, Íñigo Palomar está recibiendo un montón de información que a partir de las 6 te va a ir contando Carlos Herrera y Jorge Bustos. Nosotros estamos disfrutando de nuestra máquina del tiempo con esas grandes canciones instrumentales que a lo largo de las décadas nos han ofrecido pues un montón de artistas. Hoy, Richard Clayderman, Balada para Adelina, año 1977. Mañana, ¿cuál te voy a poner? No tengo ni idea, pero ya te aseguro que va a ser absolutamente increíble. Claro, hay gente ahora mismo que en vez de estar durmiendo, está poniendo calles, están los currantes levantando España, ¡viva España! Claro, yo no sé si eres de los que cuentas ovejitas para poder dormir o si eres, por ejemplo, como María José Moscardó, una ponedora que ha probado ya de todo para conseguir crear una rutina para el descanso y que se tiene que animar a organizar su sueño, porque yo estuve igual que María José Moscardó. Yo me metía en la cama y no dormía y lo pasaba fatal y daba vueltas y me levantaba y picaba algo en la nevera y me tenía que volver a acostar y no conseguía dormir o me quedaba dormido cuando ya prácticamente me tenía que levantar. Claro, luego el día va cruzado. Pero claro, mi vida cambia, ¿eh? Mi vida cambia cuando tomo Ahora Día y Ahora Noche. Es un kit. Ahora Día me lo tomo por la mañana después de haber dormido para la energía diurna. Y luego la cápsula natural para antes de meterme en la cama, 20 minutos antes de meterme en la cama, Ahora Noche, una cápsula natural de un laboratorio español. Y claro, creo en la rutina del descanso y eso es muy, muy importante. Son cápsulas con plantas bien combinadas, con aval científico. Yo lo tomo y por eso te lo estoy recomendando a ti, ponedor, que me estás escuchando. Y te lo digo convencido y lo puedes encargar en la página web aoralife.com, aoralife.com, sin H intercalada, aoralife.com. O pones en Google lo que toma el pulpo para dormir, te va a llevar directamente a esta página, haces el pedido, te llega a casa con un par de regalos de mi parte y te va a cambiar la vida. Ahora día, ahora noche. Y venga a organizar el sueño para descansar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Para paliar los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo. Son medidas que llegan cuando el litro de diésel ya supera los 2 euros. Han pasado 21 días desde el comienzo de la ofensiva de Israel y Estados Unidos, o sea que el Ejecutivo ha tenido tres consejos de ministros.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que te multen por no tenerla, es peor. Elige Health Flash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
En este punto de las notas horarias, lo que tenemos que hacer ahora es hablar del mundo del motor. Para eso, en este programa contamos con el mejor Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Antes de avanzar con Herrera en COPE, hay que hablar sobre todo de un informe que está alertando sobre el preocupante aumento en el número de accidentes con los polémicos patinetes. Y es que esto es un no parar, porque llevamos contando accidentes de patinetes en Motorman, pues por lo menos desde el primer año que estamos poniendo las calles.
Así es, como dices, y según datos de la Fundación MAFRE y CESVIMAP, el pasado año 2025 se registraron casi 550 accidentes con patinetes, es decir, casi un 40% más que el año anterior, y no paran de crecer, y por cierto a mí me parecen pocos. Pero bueno, estos accidentes dejaron un total de 572 personas lesionadas, 19 fallecidos, de ellos 16 eran usuarios de patinetes, y decir que las colisiones es la principal causa, seguida a las caídas y atropellos a peatones, y la mayoría se concentraron en Castilla y León, Andalucía y La Rioja, principalmente en primavera y durante el otoño. Si hablamos de edades de los fallecidos, la mayoría entre 15 y 24 años, y en varios casos por ir más de una persona en el patinete. Pero además, Carlos, uno de los grandes problemas es su manipulación y no respetar los límites de velocidad máximo, que es de 25 kilómetros hora para este vehículo. Por último, desde que se tienen datos, desde 2018... casi 100 personas han perdido la vida por los patinetes.
Madre mía, qué miedo. La verdad que, Alfonso, ya no hace falta ser experto, ¿no? Pero muchas veces vemos a personas que van con los patinetes, que van sin luces, además van incluso vestidos de negro, muchos haciendo traslados de cosas. Ves cosas que son auténticamente locuras, que son carne de accidente, Alfonso. Perdona que lo diga así.
Sí, totalmente. Y además, sin ningún tipo de respeto por la norma, curiosamente, sin ningún tipo de permiso de conducir, de autorización, ni nada parecido, que es el... Eso sí, a cualquier otra persona que quiera conducir un vehículo a motor,
yeah,
por supuesto, tendrá que pasar por caja, tendrá que pagar impuestos y se atendrá a las multas. Ellos no.
Desde luego que sí. Hoy es miércoles, es 25 de marzo de 2026. Es verdad que muchos de los sistemas que llevan los coches y también las motos han ayudado y ayudan a reducir accidentes, y eso nos congratula a todos. Pero, por ejemplo, el ABS, Alfonso, que es un antibloqueo de frenos, pues resulta que es obligatorio en Europa y también en España desde el año 2003 en vehículos nuevos. Cuéntanos cosas de estas que nos hacen sentir bien. El ABS es importante, Alfonso.
Muy importante, y está demostrado desde hace muchos años su eficiencia y su eficacia para reducir accidentes. Un sistema, el ABS, que evita que las ruedas se bloqueen en una frenada de emergencia para poder controlar el vehículo y evitar una pérdida de estabilidad. Pues bien, España podría evitar casi 160 fallecidos al año en accidentes si los automóviles y motos más antiguas llevaran ABS. Es decir, según datos de Bosch, cerca de 8 millones de vehículos no cuentan con este sistema. De ellos, 3 millones y medio de coches y furgonetas y más de 4 millones de motocicletas que circulan por España son tan antiguas y son tan antiguos que no disponen de esta tecnología que salva vidas y reduce accidentes. Recordemos, Carlos, por último, que el ABS fue lanzado al mercado en 1978 y que la primera marca que lo montó fue el Mercedes Clase S y la primera moto fue la BMW K1200S en 2004.
Fíjate, Alfonso, luego también hay que hablar de la escalada de los precios del petróleo y también de los combustibles, que no veas el rejón que nos están metiendo. Y ahora está la Agencia Internacional de la Energía, que hace recomendaciones a todos los países. Por ejemplo, para España, ¿a nosotros qué nos dicen?
Bueno, España, como el resto de países del mundo, pues ante estos problemas para la economía global, la Agencia Internacional de la Energía ha recomendado que se tomen medidas que restrinjan, por ejemplo, el tráfico rodado, prohibir circular, también reducir los límites de velocidad en 10 kilómetros hora, así como restringir el acceso a las ciudades, por ejemplo, por las matrículas. E igualmente recomienda un mayor teletrabajo para evitar usar el coche o bien usar más el transporte público. Por otro lado, la Agencia de la Energía aconseja compartir coche y conducir de forma eficiente. Veremos cómo en breve algunos países empezarán a restringir la circulación o a reducir la velocidad máxima. Recordemos que en la década de los 70, con la crisis del petróleo, se redujeron los límites de velocidad e incluso se prohibió circular los domingos.
Fíjate, es un dato importante, ¿eh, Alfonso? Es un dato importante. Luego tengo aquí un informe que, según este último análisis, la cifra de aprobados del examen de conducir es del 50%. Pero claro, se está sabiendo ya, no sé, ¿dónde es, por ejemplo, más complicado sacarse el carnet de conducir? ¿En qué ciudad es más fácil aprobar el examen de conducir? Imagínate la de ponedores ahora mismo que están cruzando los dedos diciendo que la mía por lo menos sea más fácil.
Te cuento datos. Según un estudio análisis de Carbow, Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades más complicadas para aprobar el examen de conducir, con una tasa media de aprobados del 39%, seguido de las Islas Baleares con el 42%, tercero Huelva, Almería y Segovia. Por contra, las poblaciones que muestran mejores resultados, donde entre comillas es más fácil aprobar, es Soria con un 60% de aprobados, seguido de Badajoz y Albacete con el 58%. Después ya se sitúan Ávila y Castellón con el 57%. Y por último, un dato curioso que te gusta. En la última década el examen teórico se ha hecho más exigente, donde el porcentaje de aprobados se ha reducido.
Buah, impresionante. El Ministerio de Industria, Motorman, ahora resulta que ha actualizado pues ni más ni menos que los requisitos para trabajar en la ITV, con lo que, claro, se amplía el número de candidatos disponibles con nuevas vías de acceso. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Qué viene a significar, Motorman?
Es bueno, porque hay más posibilidades, más opciones de poder trabajar y en este caso poder trabajar en las ITV, con el objetivo de adaptarlos a la realidad educativa actual, con nuevas titulaciones exigidas. Esta modificación del Ministerio de Industria permite que más profesionales puedan trabajar en puestos de inspector de ITV como de director técnico. Esta medida responde a la necesidad de reforzar un sector con más de 400 estaciones de ITV en España, con más de 1.000 líneas de inspección activas, y en el caso de los inspectores de ITV podrán acceder ahora con certificados de profesionalidad vinculados a áreas como la electromecánica, carrocería, sistemas eléctricos y electrónicos. Y para el puesto de director técnico, los requisitos siguen centrados en titulación universitaria. Se amplían a grados o másteres, ingenierías técnicas o superiores, incluso ingeniería química o telecos. Quien quiera más información, porque busque trabajo, más información en el portal Trabaja en ITV de AECA ITV.
Desde la 1:30 estamos poniendo las calles a España en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Estoy charlando con Alfonso García, todo un experto en el mundo del motor, por eso le llamamos Motorman. Para finalizar, Alfonso, y sobre todo ante la guerra de precios en China, claro, ahora resulta que hay una marca local, además, que está revolucionando el mercado. Jolín, con la tecnología de carga ultrarrápida completa, o sea, la carga ultra rápida completa en 10 minutos. Esto ya me parece un tema muy importante y la competición directamente con un surtidor común de gasolina o de diésel.
Sí, la tecnología avanza de una forma brutal y en el tema eléctrico, en el tema de recargas cada día más. Pues te cuento, las nuevas estaciones de carga ultra rápida Flash Charging 2.0 de BYD, que es una marca local y también una marca global, por supuesto china, permiten recargar al completo la batería, como decías, en menos de 10 minutos, gracias a la nueva tecnología de baterías Blade de nueva generación, con potencias de carga, fíjate, superiores a los 1.000 kilovatios en corriente continua, una tensión de 1.000 voltios y a 1.000 amperios, y a 1.000 amperios. Es decir, que los puntos de carga pueden alcanzar picos de potencia de 1.360 kilovatios, que permite pasar del 10 al 70% de la capacidad de la batería en solo 5 minutos, e incluso a 30 grados bajo cero, que es uno de los grandes problemas de las baterías, a 30 grados bajo cero, completar una carga completa en 12 minutos. La marca china BYD además ofrece en su país recargas gratis el primer año de uso del coche, aunque de momento está reservado solo a sus modelos más premium. Y en cuanto, te lo preguntarás, en cuanto a la llegada a Europa de estos supercargadores ultra rápidos, está prevista para el verano.
¡Qué maravilla! ¿Cómo avanza todo, Alfonso? ¿Cómo se va poniendo todo en el sitio del futuro? ¡Madre mía! ¿Cómo? Y parecía que esto no iba a suceder, ¿verdad?
Sí. Parece que los chinos estaban dormidos, los chinos.
Es verdad. Alfonso García, Motorman, todo un experto. Gracias por ilustrarnos. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Y yo deseando a todos un feliz día poniendo el intermitente.
Las 5:51, hora menos en Canarias. Gracias, Alfonso García. Claro, hoy nos tenemos que dar cuenta, tenemos que celebrar la música en este momento de radio. Pues bueno, en el que tenemos que fijarnos en cosas que se celebran en el día de hoy. Hoy quiero hacer algo muy personal. Claro, la del Pulpo no deja de ser una pequeña colección de recuerdos musicales. Son canciones, muchas veces son artistas, grupos o incluso estilos que me han acompañado y que de alguna manera pues me han ayudado a crecer musicalmente. Digamos que hay la música que te voy a poner es la música que he escuchado en vinilos, en cintas de cassette, incluso también en la radio, por supuesto. Música que ha ido poniendo banda sonora a la vida o a mi vida, también a tu vida. Así que la de hoy que te voy a dar es una canción muy importante, un artista muy importante, porque ayer era un día muy, bueno, pues fundamental para Harold Melvin, que nacía en Filadelfia, tenía 57 años cuando fallece, hoy se cumplen 29 años de su fallecimiento, y este hombre era un crack de la música, era un crack de las emociones, era un crack de crear sonidos elegantes con unas cuerdas vocales brutales, con unas cuerdas musicales en la banda geniales y, por supuesto, con un arreglo musical y orquestal que sería, digamos, una de las bases de la música disco allá por los 60 y por los 70. Su banda brilló mucho con Teddy Pendergrass, una de las grandes voces de la música, pero, por ejemplo, este The Love I Lost es uno de sus temas número uno. Y ya verás cómo te va a levantar el ánimo en este miércoles 25 de marzo de 2026. A partir de las 6 comienza en COPE Herrera, con lo cual te tocará informarte y te tocará analizar lo que está sucediendo en el mundo. Planning. Pues las calles se quedan puestas. Comienza ahora Herrera en COPE. La mezcla no está nada mal. Jorge Bustos, Carlos Herrera a partir de ya. Y nosotros regresaremos, si Dios quiere, mañana a partir de la 1:30, después del partidazo. Un abrazo del Pulpo. Buena jornada de parte de todo el equipo de Poniendo las Calles.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque quedas siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Por ser del club, 2x1 en todas las conservas de pescado de las marcas Calvo, Albo, Consorcio, Cuca y muchas más. Comprando dos, acumulas una en tu cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti hasta el 6 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Editorial.
Cadena COPE.
Las palabras y los silencios del presidente de los Estados Unidos están causando tanto desbarajuste como sus acciones bélicas y políticas. Habrá quien siga pensando que los juegos verbales de Trump son un ejercicio de sagacidad con el que pretende confundir al adversario. La realidad parece ser otra muy distinta. Ya no se trata de que Estados Unidos e Irán manejen códigos que solo ellos conocen, como consecuencia de las conversaciones que se mantienen mientras prosigue la guerra. Se trata de que el presidente de los Estados Unidos ha sembrado el caos en los mercados, en los medios de comunicación y en las sociedades más o menos